Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Hace casi 2 años y medio en el Ministerio de Impacto, los últimos 2 años y medio hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis y la semana pasada terminamos, después de 2 años y medio de hacer una exposición del libro, ¿no? Y realmente es un libro que amo mucho, que me ha bendecido durante todo este tiempo de estudio y a los chicos de Impacto también. El libro de Apocalipsis es algo, un libro muy, muy particular, ¿no? Y en su estructura es similar a un libro normal, ¿no? Tiene un prólogo, que es como la introducción al libro. Tiene el desarrollo de todas las cosas que tienen que suceder en un futuro, creemos que un futuro no muy lejano. Y termina con un epílogo, que es justamente lo que vamos a ver hoy, ¿no? Los últimos versículos del libro Apocalipsis son muy parecidos a los primeros. Si vos vas al prólogo de Apocalipsis, que lo hemos visto hace 2 años y medio de Impacto, ¿no? Nos explica el propósito del libro, y no tienen que ir ahí, yo se los leo, pero en capítulo 1 nos dice así: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis, vemos, ¿no?, que luego de darle los mensajes a las 7 iglesias de Asia, la iglesia deja de ser nombrada, y vemos lo que sucederá en lo que nosotros llamamos la tribulación, que es un periodo de 7 años, ¿no?, en el cual Dios va a culminar con su plan soberano sobre la tierra antes de que venga el estado eterno, ¿no? Nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis el intento que hace Satanás, potenciado, ¿no?, por Satanás mismo, por medio de su agente que se llama el anticristo o la bestia, de dominar la tierra con la ayuda del falso profeta. Satanás quiere establecer su propio reino sobre la tierra. También podemos ver en Apocalipsis que la persecución que el anticristo va a causar contra todos aquellos que quieran buscar al Señor en este tiempo, todos los que se conviertan, todos los que crean en este tiempo. Podemos ver la mano de Dios derramando 3 series distintas de juicios sobre toda la tierra. Va a ser un tiempo muy difícil para los que vivan sobre este mundo. Vamos a ver finalmente el reino de Cristo, el reino milenial que va a ser inaugurado, ¿no?, donde Cristo finalmente va a cumplir con todas las profecías en lo referente a su reino, reinando sobre Israel, reinando sobre toda la tierra durante 1000 años, y luego de eso Satanás va a ser liberado, va a intentar, en su fallido intento, va a querer derrocar a Cristo, ¿verdad? No va a suceder, y finalmente Satanás va a ser lanzado al lago de fuego. Luego vemos el juicio del trono blanco, donde los incrédulos van a ser juzgados. El libro Apocalipsis narra bien todos los eventos que van a suceder en el futuro. Finalmente, le terminamos leyendo Apocalipsis 21 y 22. ¿Cómo va a ser la eternidad junto al Señor? Nosotros tenemos un vislumbre de lo que va a ser ese tiempo precioso, ¿no?, donde vamos a disfrutar de beneficios eternos junto a nuestro Dios. Así nos dice en Apocalipsis, al final del libro, nos dice: el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el libro de Apocalipsis nos cuenta cómo finalmente vamos a tener una eternidad gloriosa junto al Señor, aquellos que hemos sido salvos por su gracia. Y eso es, el libro de Apocalipsis termina, ¿no? Pero no sin antes dar un epílogo, que es un epílogo desafiante, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? El Señor termina su revelación no sin antes desafiarnos a cada uno de nosotros con un terrible epílogo, ¿no? Unas últimas palabras que van a confrontar nuestras vidas, van a llevarnos a la meditación, y nos tienen que llevar a la meditación de estas verdades, y nos tienen que motivar a la acción a los lectores de esta revelación. Así que los invito a que vayamos a Apocalipsis 22, comenzando en versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las profecías de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En este epílogo, el Señor nos da por medio de Juan un desafío. Y nosotros podemos observar tres cosas en este pasaje. Primeramente, podemos observar la seguridad de las cosas reveladas. Después vamos a ver cuál debe ser la respuesta del creyente ante la revelación de Dios. Y finalmente vamos a ver un desafío a vivir para el Señor. Es interesante porque todas estas palabras que son del final del libro de Apocalipsis están hablando específicamente del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Si vos seguís leyendo los pasajes que siguen, vas a ver que hay una maldición para cualquier persona que saque del libro de Apocalipsis y para cualquier persona que añada al mensaje del libro de Apocalipsis. Pero es interesante que es el último libro del canon de nuestras escrituras. Fue escrito en el 90 y pico de nuestra era. Fue escrito por el último de los discípulos del Señor que estaba vivo, de los apóstoles del Señor, que es el apóstol Juan. Y con eso culmina toda la palabra de Dios. Culmina el canon de la palabra de Dios. Y estas verdades, si bien están hablando específicamente del libro de Apocalipsis, concuerdan con el corazón de Dios y concuerdan con todo el mensaje de la palabra de Dios. Entonces es interesante cuál debe ser nuestra respuesta ante, primeramente vamos a ver la seguridad de las cosas reveladas, no solamente de Apocalipsis, sino de todo el mensaje de Dios, a lo largo de toda la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante semejantes verdades? Y finalmente, vamos a ver cómo está resumido toda esta gran revelación de Dios y cómo nosotros tenemos que ser desafiados por esto a vivir para el Señor. Entonces, primeramente vamos a ver la seguridad de las cosas reveladas. Versículo 6 nos dice esto. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, es un consuelo para nosotros los creyentes, ¿verdad? Que saber que las palabras que el Señor nos dejó son fieles y son verdaderas, ¿no? La mayoría de las revelaciones, y lo voy a decir aunque no me están viendo los que están escuchando esto, ¿no? Pero ustedes me ven, las revelaciones, entre comillas, de las religiones del mundo están repletas de misterios. En cuanto al autor de sus revelaciones, la revelación viene por medio de un ángel o un mensajero astral o lo que sea, pero siempre son inciertas. Siempre son inciertas. Es muy interesante. Puedes estudiar las religiones de todo el mundo y te vas a dar cuenta que es así. Mahoma, por ejemplo, que es considerado que es el padre del Islam, ¿verdad? Es el profeta mayor en el Islam. Él, cuando comenzó a tener sus revelaciones, que después fueron compiladas en lo que se llama hoy el Corán, cuando él comenzó a tener algunas revelaciones y recibir algunos mensajes, él tenía como ataques, y se desmayaba y escupía espuma por la boca. Y él pensaba que, al principio de la revelación, él pensaba que estaba poseído, que es muy probable, estaba poseído por un demonio. Y lo dijo a sus allegados, yo creo que estoy siendo poseído por un demonio, por eso tengo estas cosas. Después, con el tiempo, dijo que tenía la palabra de Alá, que era el nombre verdadero de Dios, que se le había revelado, ¿no? Pero aún así, si vos lees el Corán, que lo he leído, no causa ningún efecto en tu vida. No tiene el poder para transformar tu vida. Te das cuenta que no tiene el poder para cambiar el corazón de las personas, como lo hace la Biblia. Por ejemplo, una de sus grandes exhortaciones es recordar con gran recordatorio a Alá. ¿No? Y es como, no es muy profundo el mensaje, ¿verdad? No es muy celestial. Sí, acordate de Alá, nada más. Bueno, macanudo, ¿no? Pero te das cuenta que no es una revelación que cambia las vidas. ¡Buda! Que el mundo hoy es muy zen, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, hay que tratar de encontrar la luz interior. Pero Buda mismo cuando murió le dijo a sus seguidores, yo no encontré la verdad. Busquen la verdad ustedes. Y si vos vas a sus revelaciones, a sus libros sagrados, tenés literalmente miles y miles y miles de libros y ninguno de los libros concuerda entre sí. escritos en un montón de tiempo distinto, en distintas regiones del mundo, y uno te dice, no, para alcanzar la iluminación tenés que ser bueno. Otro te dice, no, para alcanzar la iluminación tenés que no comer animales, tenés que comer solamente verdura y cosas así. Y ninguno de ellos realmente sabe, ¿verdad?, cómo, a forma cierta, si las palabras que tienen, la revelación que tienen, son fieles y verdaderas. Es interesante hablar con un budista. Teníamos nosotros con Ani, trabajábamos en una fábrica, y eran todos budistas, menos Ani y yo. No, eran todos budistas. Y le decía, ¿qué pasa si sos una mala persona? Y bueno, en mi próxima vida voy a reencarnar como una vaca. ¿Y cómo vas a hacer para llegar a la iluminación siendo una vaca? Y no, voy a tener que tratar de ser buena. ¿Y cómo haces para ser una buena vaca? Que ayudás a tus otras amigas, cuando te vienen a ordeñar decís, bueno, sí, señor lechero, ordéñeme tranquilo que no lo voy a patear. ¿Cómo haces? Y no, no sé. Y entonces, si no sabes cómo ser una buena vaca, ¿qué pasa después? Y voy a reencarnar en un árbol. ¿Y cómo sos un buen árbol? No, no sé qué me va a pasar. Y literalmente, una de mis compañeras, mientras teníamos estas conversaciones, lloraba por la frustración de no saber qué iba a pasar con su vida. Porque su revelación era incierta. Los mormones creen en la revelación de un supuesto ángel que se llama Moroni, que le dio a José Smith. ¿Adivinen qué? Nadie vio jamás las placas de oro que dice que José Smith encontró en Estados Unidos, en las montañas, ¿no? Nadie las vio. Y aún vos lees el libro de Mormón y tiene cientos de errores históricos, cientos de errores entre sí. No da un mensaje claro de cómo hace el hombre para obtener la salvación. Pero estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras que el Señor nos dejó son fieles y verdaderas. Significa que son dignas de nuestra confianza. Nosotros podemos aferrarnos a la palabra de Dios con toda seguridad porque Dios nos ha dejado palabras que son fieles y son verdaderas. No hay nada de mentira en ellas. Contienen toda la verdad de Dios. Y nosotros podemos aferrarnos a la palabra de Dios con confianza, con seguridad, porque es el mensaje de un Dios de amor para su pueblo. Y lo son fieles y verdaderas porque provienen de alguien que es fiel y verdadero. Cuando vos comenzás el libro de Apocalipsis, él dice, yo soy el testigo fiel y verdadero, Cristo mismo es fiel y verdadero, y por ende sus palabras son fieles y verdaderas. Cuando termina el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 19:11, Cristo está descendiendo en su segunda venida a luchar en la batalla de Armagedón, y es descrito de esta manera. Juan dice, aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios, y cuando Dios termina con su revelación, con la palabra de Dios, Dios nos da un mensaje clarísimo. Nos dice, estas palabras que tienen ustedes son fieles y verdaderas, dignas de confianza. Son palabras a las cuales nos podemos aferrar, son palabras que si nosotros gastamos el tiempo suficiente en meditar y prestarles atención, pueden transformar nuestra vida porque provienen de un Dios que es fiel y verdadero y todopoderoso y pueden transformar nuestro corazón. Continúa diciendo, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nos dice, ¿por qué nos envió estas palabras fieles y verdaderas, no? El mismo Dios que reveló lo referente a la primera venida a los profetas es el que nos da el libro de Apocalipsis, ¿no? Ahora, quiero que pensemos esto por un momento. Dios nos reveló de forma progresiva el plan de redención del hombre, ¿no? Desde Génesis, prometiendo en Génesis 3:15 que iba a haber un Salvador, que la simiente de la mujer iba a destruir a Satanás, ¿no? A la simiente de Satanás, ¿no? Y lo vemos a través de todos los libros del Antiguo Testamento. Y Dios cumplió al pie de la letra todo lo que prometió. Él habló acerca de la venida de Cristo, más de 350, es un estudio apasionante, más de 350 profecías Cristo cumplió, ¿no? Perfectamente. Nosotros podemos saber cómo iba a nacer Cristo, iba a nacer de una virgen, dónde iba a nacer. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo iba a ser su ministerio. Tenemos profecías en cuanto a su muerte, su arresto, su muerte al detalle, algunas cumplidas por decenas en un lapso de horas, ¿no? Y finalmente de su muerte y su resurrección. Podemos ver todo eso en el Antiguo Testamento. Dios habló vez tras vez tras vez. Dios, que acá nos dice que es el Dios de los espíritus de los profetas, envió en el Antiguo Testamento acerca de su segunda venida y su primera venida, sucedió al pie de la letra. El mismo Señor, que inspiró a sus profetas, nos ha revelado cómo va a ser la segunda venida, por medio de su ángel. A nosotros, dice, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sacamos, no hacemos las matemáticas, todo esto se va a cumplir. Dios va a llevar adelante su plan. Todo se va a cumplir y nos dice acá, pronto. Pronto. La palabra es del estaku en el griego, que es de donde nosotros sacamos tacómetro, que es para el reloj que tienen los autos de carrera para medir el velocímetro, que mide las revoluciones. Significa que es algo rápido, que algo que va a suceder pronto, que algo que es inminente. Entonces nos preguntamos, ¿no? Dios dice que Él va a cumplir todo lo que prometió. Cristo va a volver. No hay duda de eso. Dios va a cumplirlo. Y quiere que nosotros sepamos, por medio de su ángel, le reveló a Juan para que Juan escriba y nos diga a nosotros las cosas que deben suceder pronto. Entonces nos preguntamos, ¿cómo debemos reaccionar ante tales verdades? ¿Cómo reaccionamos nosotros los creyentes? Porque sí, tenemos este libro, tenemos la revelación de Dios, son palabras fieles y verdaderas que el Señor va a cumplir al pie de la letra. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros, sus siervos, ante tales verdades? Entonces vemos la respuesta del creyente a la revelación de Dios. Versículos 7 al 11. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ante la seguridad de que las cosas reveladas se van a cumplir al pie de la letra, nosotros somos desafiados y esto tiene que tener un efecto en los que hemos escuchado estas verdades. Nosotros como creyentes no podemos pretender escuchar todas estas cosas y hacer como que no van a suceder, ¿no? O que solamente se trata de historias lindas, que lo son, ¿verdad? Son historias lindas, pero van a suceder tal cual nos dice la palabra de Dios. No podemos pretender que son lindas promesas, pero lo son, ¿verdad? Lo son. Imagínate que Cristo está diciendo, vengo pronto, y sabes que cuando venga, oh, nosotros los creyentes que hemos estado por años luchando contra el pecado que está en nuestras vidas y viendo la condición de este mundo por causa del pecado, finalmente vamos a estar por la eternidad en un lugar perfecto, disfrutando del rostro y de la gloria de nuestro Señor por la eternidad. Son promesas verdaderas, pero esto debe producir en nosotros ciertas reacciones. Y al final del libro de Apocalipsis vemos algunas cosas. Primeramente, vemos de las palabras de Jesús, ¿no?, que esto debe producir en nosotros una vida de obediencia. Una vida de obediencia y expectativa, si se quiere. Él dice, he aquí, vengo pronto. Y en tu Biblia lo tenés en rojo, ¿verdad? Eso sí, si tenés las palabras de Cristo en rojo, porque es la palabra de Cristo mismo. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Ahora, el Señor nos resume el mensaje de toda la Biblia con esta frase. He aquí, vengo pronto. Como dijimos recién, significa vengo rápido. No hay nada que me pueda detener, ¿no? La iglesia primitiva vivió con esta idea desde el principio. Aunque ellos no sabían cuándo Cristo iba a regresar, ellos estaban segurísimos que Cristo iba a regresar y que nada podía detener su retorno. Era imposible que Cristo no regresara. Esto era algo que motivó en todas las persecuciones en el primer siglo a los que los creyentes dijesen, si es mi tiempo para morir, yo voy a morir porque vivo para el Señor y Él puede volver hoy. Entonces yo decido vivir y morir para el Señor. Y ante esta promesa que Cristo nos da, también nos desafía a vivir en obediencia. Primero vemos que hay una bendición para la obediencia, porque dice, bienaventurados. Sabemos, ¿no? Hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Esta es la última. Sabemos, es la misma palabra que usa Cristo en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados. Significa gozosos, realmente dichosos, realmente felices. Más allá de todo emocionalismo, es vivir con un corazón motivado por el Señor, ¿verdad? contento, satisfecho con el Señor. Vemos que es la obediencia. Pero ¿quién va a ser bienaventurado? Dice el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, la palabra para guardar da la idea de atesorar, ¿no? Y esto implica obedecer. Obedecer un mandamiento. Porque significa eso en el griego. Ahora, una pregunta, ¿no? Porque tenemos todo el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Cuántos mandamientos tenemos nosotros desde capítulo 4 de Apocalipsis, que termina el mensaje de las iglesias, hasta el final? ¿Saben cuántos mandamientos? Ninguno. Ninguno. Pero nos da la idea de vivir para el Señor, vivir como es digno del Señor, viviendo como si hoy fuese el día de su venida. Nos da la idea de que guardar el mensaje de que Cristo viene pronto. Y eso en sí tiene que tener un efecto en nosotros, ¿verdad? Porque estamos viviendo no enfocados en lo terrenal, sino enfocados en que Cristo podría venir hoy y que de ahí vamos a estar durante la eternidad con Él. Y eso tiene que tener un efecto en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir con la expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento. Nos da la idea de vivir para el Señor. Nos da la idea de que si nosotros somos creyentes, nosotros tenemos que vivir enfocados en aquel gran día. Y que cada decisión que nosotros tomamos hoy tiene que estar basada en la realidad de que Cristo puede venir hoy. Y que si nosotros estamos pensando en, no, ¿qué voy a hacer hoy a la tarde? Sin pensar en que mis decisiones tienen que estar motivadas por la venida de Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Ahora, la iglesia primitiva vivió así. ¿Cómo vivieron los del primer siglo? Creyendo de que cada día podía ser el día de su regreso. Es interesante, nosotros tenemos algunas cosas que son un poco graciosas, ¿no? Pero si vos lees Primera de Tesalonicenses, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Por qué había personas que habían dejado de trabajar? Había personas que pensaban que Cristo podía venir ya, entonces dijeron, renuncio a todo el mundo, renuncio a mi trabajo, me voy a vivir a la montaña a esperar el retorno del Señor. ¿Qué pasó? El Señor se retrasó un poquito en su venida. ¿Y qué pasó? No tenía trabajo, no tenían comida, entonces bajaban y visitaban a sus hermanos y decían, no, hermano, estoy esperando que venga Cristo, no tengo para comer, me da. Pablo dijo, no, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Cristo viene. Pero viví cada día esperando eso, pero mientras tanto viví tu vida tomando decisiones con la expectativa de que Cristo puede venir pronto, ¿no? Porque ellos creyeron que Cristo podía venir en cualquier momento. En 1 Corintios 16, 22 dice, que vamos a verlo más adelante con Pastor Andrés, ¿no? Pero Pablo nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. O sea, que sea maldito hasta que Cristo venga, ¿no? Pero si vos ves el griego, la palabra que tenemos acá es una transliteración en el griego de la palabra maranata, que significa el Señor viene. Ahora, ¿sabés cuántos corintios hablaban en arameo? Es virtualmente ninguno, porque era un mundo helenizado en esos sectores de Asia. Nadie hablaba en arameo, pero era un latiguillo entre los hermanos decir en arameo, maranata, el Señor viene. ¿Por qué? Porque ellos, Pablo lo dice acá, y se lo dice a ellos porque ellos conocían esta frase, Maranata, el Señor viene. ¿Por qué? Porque ellos vivían cada día diciendo Maranata, 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 el Señor viene, el Señor viene, el Señor está viniendo. Y esos basaron sus decisiones a la luz de la verdad revelada que Cristo venía pronto. La iglesia del primer siglo vivió de esta manera, pensando de que su venida era inminente. Esto significa que no sabemos cuándo, pero sabemos que por seguro va a venir. Ahora, tengo una pregunta, porque esto nos desafía a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vivís vos, hermano, a la luz de esta verdad? ¿Estás viviendo como si Cristo viniera hoy? Porque en realidad, Cristo podría regresar hoy mismo. Cristo podría... Sería glorioso eso, ¿verdad? Pero antes de terminar nuestra reunión, podría venir el Señor. Cristo podría venir hoy. ¿Qué es lo que te guía en las decisiones que tomás día a día? ¿En base a qué tomás decisiones para tu futuro? ¿En base a que Cristo podría regresar hoy? ¿O en base a tu propio plan? ¿En base a tus propias decisiones? Cristo promete un gozo especial a aquellos que ante su revelación toman la decisión de atesorar sus palabras y vivir pensando de que Cristo podría venir hoy. La segunda respuesta que vemos ante tal revelación es adoración. Cristo viene pronto. Cristo mismo dice, aquí vengo pronto. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Adoración. Dice esto: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahora, Juan con sorpresa nos dice que él es testigo de estas cosas. Yo soy el que vio y el que oyó estas cosas. Y esto lo dice, a diferencia de nuestros días, ¿no? Esto lo dice en un tiempo donde el testimonio de una persona importaba y era digno de confianza. En este tiempo, si una persona decía, yo fui testigo de esto, era algo que valía, porque era lo único que tenía. No es como hoy que tienen cámaras de seguridad por todos lados, que pueden sacar fotos, ¿verdad? Que pueden tener conversaciones grabadas. Nada que ver. En este tiempo, cuando uno decía, yo soy, por eso Juan lo dice en su evangelio, lo dice en sus epístolas, lo dice acá, las cosas que hemos visto, las que hemos palpado, las que hemos oído en cuanto al verbo de vida, ¿por qué? Porque está diciendo, yo fui testigo de estas cosas, ¿verdad? Y al terminar de recibir estas palabras, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Dice, se postró para adorar ante el ángel que le dio la revelación. ¿Cuál fue su respuesta? Él adoró. Ahora, pobre Juan, ¿no? Pero imagínalo, tenés que estar pensando el contexto este. Juan tiene 90, si no más de 90 años. Está débil. Está débil por la enfermedad, por la edad, porque no comía bien, lo más probable. Está enfermo. Está confinado en la isla de Patmos, que es básicamente una piedra. Hay muy poco paraje, en realidad, ¿no? Y está ahí y tiene esta revelación especial de parte de Dios. Él tiene una visión de Cristo glorificado que casi apenas lo ve, casi se muere. Pobre Juan. Y en capítulo 19 hace lo mismo. Él queda abrumado ante estas verdades, ¿no? Porque obviamente es testigo de primera mano, él está viendo todas estas cosas en visión. Y queda abrumado ante la realidad y se postra en capítulo 19 delante de un ángel y acá hace lo mismo. Es como si dijeras, ¡wow! Esto es lo que está por hacer el Señor. Inmediatamente abrumado por estas cosas, se postra para adorar ante los pies del ángel en capítulo 19, acá exactamente lo mismo. Pero su respuesta inmediata es adoración. El ángel lo corrige, el ángel dice, mirá Juan, no lo hagas, levántate porque yo soy solamente un siervo de Dios, de la misma forma que vos sos un siervo de Dios, de la misma forma que todas las personas que aman a Dios son sus siervos. Yo soy un siervo nada más, levántate, pero adorá a Dios. Adorar a Dios. Él se equivocó en su enfoque, pero la respuesta de su corazón fue correcta. Ante la increíble revelación de que Cristo viene pronto, de que Dios finalmente va a establecer su reino, en que finalmente el mal y el pecado van a ser eliminados de la tierra, él adora a Dios. Él derrama su corazón en agradecimiento y adoración por lo que Dios es y por lo que Dios va a hacer. Juan, ante estas revelaciones, adoró. Y debe ser nuestra respuesta. Te pregunto, ¿cuál es tu reacción ante estas verdades? ¿Te producen estas verdades un corazón que realmente quiere adorar a Dios y que se derrama en agradecimiento a Dios y que queda abrumado por lo impresionante del plan de Dios? ¿O no te mueve ni un pelo? Porque lamentablemente sucede entre iglesias como las nuestras, ¿no? Que son más, somos más tranquilos nosotros, ¿no? Y no tan demostrativos a veces. Pero a veces que sucede que ves esta gran verdad y decís, sí, el Señor me salvó. El Señor me eligió, me salvó y voy al cielo para la eternidad. Y no te mueve un pelo. Pero en realidad Juan queda tan abrumado que se postra para adorar. Lo motiva a adorar al Señor. Te pregunto, hermano, ¿qué produce? No te estoy diciendo que te levantes y saltes y bailes, no. Hay que dar un balance. Pero ¿qué hace esto con tu corazón? Cuando vos pensás que Cristo viene pronto, cuando vos pensás que Él va a establecer su reino por toda la eternidad, ¿qué hacen estas verdades en tu corazón? Porque de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, tienen que fomentar en nosotros un corazón que busca adorar a Dios, darle toda la gloria por quien es, alabarlo por todas las cosas que Él hace. Nosotros debemos adorar a Dios ante esta gran revelación. Y finalmente, en estas respuestas del creyente ante la revelación de Dios, vemos la proclamación. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, si vos estudias la palabra de Dios, muchas veces en el libro de Daniel, por ejemplo, es el mensaje más claro, el ejemplo más claro. Dios lo manda a Daniel y le dice, sellá las palabras de la profecía de este libro. Significa, lo que viste, no lo digas. Pero acá vemos todo lo contrario. Acá es diferente. Él dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué quiere decir? No las selles, proclamalas. Proclamá que Cristo viene pronto. Contale a todos lo que va a suceder, las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué tienen que hacerlo? La razón por la cual tienen que anunciar que Cristo viene pronto y que todos los que rechacen a Cristo van a enfrentar el juicio de Dios, la razón es que el tiempo está cerca. La otra reacción que nosotros tenemos que tener al entender que Cristo viene pronto es la proclamación del Evangelio. Cada vez que tenemos una oportunidad, nosotros tenemos que compartir el mensaje del Evangelio. Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. Aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en él por fe va a ser salvo, pero el que no va a enfrentar el juicio de Dios cuando Cristo venga, porque Cristo viene pronto. Tenemos que proclamar esta verdad. Nosotros tenemos que proclamar que Cristo viene pronto. Ahora, el siguiente versículo no parece encajar bien acá, pero es correcto, porque ante la predicación de estas verdades, cuando vos proclamás la verdad de Dios, vas a tener dos respuestas. Algunos van a rechazar, ¿verdad? Y ves acá que dice, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y la idea que da en el griego puede ser que sea todavía o que sea aún más. El que es injusto sea aún más injusto y el que es impío o inmundo sea más inmundo todavía. Pero el que practica la justicia sea aún más justo y el que es santo sea más santo todavía, ¿no? Pero vos vas a tener estas dos respuestas cuando vos proclames la verdad. Unos van a rechazar, lamentablemente, y van a ser injustos y cada vez por causa del pecado van a ser cada vez más injustos. Van a ser inmundos por estar en el pecado y elegir el pecado antes que a Cristo, y progresivamente sus vidas van a ir degenerándose cada vez más, van a ser cada vez más inmundos, pero otros van a creer. Y nosotros que hemos creído también. Conocemos la justicia de Dios, y es la idea por medio de la santificación, que nosotros cada vez practiquemos más la justicia, y que nosotros seamos cada día más santos, aquellos que hemos creído. Vamos a tener esas dos respuestas. Entonces vemos, ¿cuál es la respuesta del creyente? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Una vida de obediencia y expectativa. Tiene que ser una vida de adoración. Y tiene que ser una vida de proclamación de estas verdades. Y ahora, todas estas verdades para el creyente terminan con un desafío. Y otra vez, si tenés tu Biblia, las palabras de Cristo en rojo, sabes que viene directamente de Jesús, porque están en rojo en tu palabra, en tu Biblia. Vemos finalmente un desafío a vivir para el Señor. Cristo dice otra vez, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Otra vez Jesús mismo dice, he aquí yo vengo pronto. Y esto puede suceder así, yo pienso en tacómetro y pienso, se me va solo el dedo, ¿no? Porque pienso en velocidad. Puede suceder en cualquier momento. Es interesante que Cristo termina la palabra de Dios otra vez al final de Apocalipsis y dice, aquí vengo pronto, amén. Sí, ven pronto Señor Jesús, dice Juan, ¿no? Él termina la palabra de Dios, Él termina la revelación, Él termina el canon de la Escritura diciendo, yo voy a volver. Yo voy a regresar. Y cuando yo regrese, voy a hacer algo. Sabemos. Y oramos por los que no conocen al Señor, ¿verdad? Porque los que no conocen al Señor van a ser juzgados por Él. Y van a estar durante la eternidad en el infierno. Pero los que creen, al creyente, Él le da esta promesa. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi recompensa conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo dice, yo voy a volver, es seguro que voy a volver, puedo regresar en cualquier momento, y cuando venga, voy a traer mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Finalmente, terminamos este mensaje con algunas preguntas que tienen que desafiarnos a nosotros. Si Cristo regresara hoy, que puede ser, tranquilamente podría ser. Si Cristo regresara hoy, ¿cuál sería tu recompensa, hermano? ¿Cuál sería mi recompensa? Si Cristo regresara hoy. ¿Estás viviendo para el Señor? ¿Estás tratando de agradarle a Él con tu vida? ¿Estás listo para su venida? Porque Él podría regresar hoy. ¿Estás listo? Podés decir que estás viviendo una vida que glorifica a Dios y que a pesar de nuestra humana debilidad, estamos viviendo para su gloria. Son tus obras, tus decisiones. ¿Es tu vida el reflejo de que vos realmente crees lo que enseña Apocalipsis, de lo que enseña toda la Biblia, de que Cristo viene pronto? Debemos vivir vidas para el Señor, porque Cristo viene pronto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella nosotros podemos ver las cosas que deben suceder pronto. Te damos gracias porque tus palabras son fieles y verdaderas, Señor. Nosotros podemos aferrarnos a ellas sabiendo que se van a cumplir al pie de la letra. Y te pedimos, Señor, que por favor, ante la revelación de tales verdades, nosotros podamos responder de la misma forma que la palabra de Dios nos desafía a responder. Que podamos responder en obediencia, que podamos responder con expectativa de tu venida, que eso se refleje en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, Señor. Que podamos tener una vida de adoración delante de ti, Señor, que te da la gloria a ti por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, por quién eres tú en nuestras vidas. Que nosotros podamos proclamar que Cristo viene pronto, que la salvación está abierta a todo aquel que cree. Que nos guíes y nos des de nuevo en predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y también que nosotros podamos tener, mediante el último desafío de tu palabra, que podamos tomar decisiones que te glorifican, Señor. Por favor, Señor, que podamos vivir como es digno de ti, como es digno del precio con el cual nos compraste. Para que en el momento que tú vengas, que va a ser pronto, cuando vengas con tu galardón para recompensar a cada uno según sea su obra, nosotros podamos escuchar de tu boca, decirnos: bien hecho, siervo fiel y bueno, entra en el gozo de tu Señor. No solamente para nuestra bendición que lo va a hacer, sino para la gloria de tu nombre, porque solamente tú eres digno, Señor. Solamente tú eres digno de recibir la honra y la gloria, la alabanza y el honor por toda la eternidad. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre santo y precioso y perfecto de Jesús. Amén.